Muy buenos días, Jorge. Encantado de saludarlo.
Bueno, lo llamo para dos cositas. La primera, la Comisión de Instrucción del Senado votó este martes porque continúe el proceso contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, y derrotó la tesis suya que pedía archivar el proceso. ¿Cómo le pareció el asunto?
No, pero no pedía archivar el proceso, no, todo lo contrario, yo pedía la nulidad para que no termine archivado en la Corte Suprema de Justicia. Pero no triunfó mi tesis sobre la necesidad de esa determinación. Por lo tanto, entonces, continúa el juicio y la resolución es la de aprobar la acusación de la Cámara de Representantes.
Y parece que hay muchos senadores interesados en tumbar definitivamente al magistrado Pretel.
Estos son juicios políticos, Jorge. Realmente tienen todo el trámite del proceso judicial, se llaman juicio ante el Senado, pero también tienen un alto componente político en intervención del Ejecutivo, de maniobras, etcétera, etcétera. Yo he decidido desde el principio, cuando recibí ese encargo, de trabajar el asunto desde el punto de vista jurídico, sin consideraciones políticas, sin buscar votos, sin hablar con nadie, porque así creo que debe ser. Y en la asamblea o en la reunión plenaria o en el plenario del Senado el próximo martes, si nos citan para el efecto, simplemente repetiré mis tesis sobre la nulidad y eso quedará como una constancia histórica que de pronto incluso termine siendo aceptada de buen recibo en la propia Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia no hace juicios políticos. La Corte Suprema de Justicia sí se atiene al expediente, que es lo que yo le proponía a mis colegas del Senado.
Bien. Óigame, doctor José Obdulio, hoy el Centro Democrático debe anunciar o va a anunciar si irán por el no en el plebiscito por la paz. Entre otras cosas, el congresista Alfredo Rangel, colega suyo, afirmó que este miércoles sería la decisión del Centro Democrático. ¿Ustedes definitivamente van a optar por el no?
Muy interesante estuvo toda la consulta que hizo el presidente Uribe, incluyendo consultas con buena parte de la dirigencia del Atlántico y de Barranquilla, también de todo el país. Yo estuve presente en dos o tres de las reuniones, por ejemplo la de Medellín, con unos 300 activistas, es decir, no la cúpula política, los corporados, sino todos los espontáneos, como aquel que increpó a el senador Navarro en Junín, nuestra calle insignia, nuestra calle emblema en el centro de la ciudad. Entonces, el resultado de esa consulta evidentemente es no. Y hay que recordar que hoy las consultas se hacen de una manera mucho más acelerada porque definitivamente el Twitter, el WhatsApp, el Skype, el Facebook, etcétera, permiten un contacto con multitud de personas y conocer su punto de vista. En el caso nuestro, prácticamente el 100% estaba con el no.
Bien, ¿por qué el no y no la abstención?
La abstención activa es una fórmula muy cercana a partidos del anarquismo, del viejo anarquismo, por ejemplo, español, de finales del siglo XIX, principios del XX. La abstención activa es respetable, pero siempre supone casi que una disolución, una diluir la fórmula política, la propuesta política en un resultado absolutamente gaseoso, una nube. Por ejemplo, en Jamaica, yo traje a colación en una entrevista ese ejemplo, se promovió en el año 1983, la abstención activa, que logró el 97.2%. Eso lo único que hizo fue darle vía libre a un gobierno impopular durante 6 años en ese país. Y la decisión de la oposición venezolana en el año 2005 de dejar el campo libre al chavismo prácticamente vino a comenzar a recuperar el espacio en el año 2015, es decir, 10 años de absoluta y total tiranía chavista por obra y gracia a una mala decisión política de abstención. En el caso colombiano, ese quórum del 13%, o el voto sí por el 13%, es casi que coincidente con la opinión favorable del presidente Santos, es decir, ya eso está hecho. Ahora lo que tenemos que es resistir, confrontar, no aceptar. No sé, Jorge, si ya leyó el documento que publicó en primicia su colega Caracol sobre las exigencias ya, dijéramos, en detalle para las concentraciones de guerrilleros, incluyendo pensión de jubilación para los guerrilleros de 60 años, las 10 curules en el Senado como una exigencia casi que condiciona cualquier acuerdo, las 20 para la Cámara de Representantes, la personería jurídica hasta el año 2030, con renovación automática sin consideración al umbral, y tantos etcéteras que asombran a esa propia cadena que es tan gobiernista y tan incondicional de Santos.
Sí, entre otras cosas, ayer llamaron mucho la atención las declaraciones de Iván Márquez en Cuba, o sea, prácticamente desconociendo muchas cosas que la gente ya daba sentadas por acuerdos. O sea, a veces uno ve que hay cierta incongruencia entre las cosas que dice el gobierno y lo que manifiesta la FARC. Después de supuestamente haber llegado a un acuerdo con el gobierno, ellos salen con cosas que son absolutamente ambiguas y que no corresponden a una a lo que debería ser una simetría entre lo que dice el gobierno y lo que dice la FARC luego de tanto tiempo conversando de paz en La Habana.
Me comentaba un colega suyo que el señor Enrique Santiago, abogado de la FARC, se está pavoneando por Europa diciendo que han logrado más del 90% de las exigencias que han hecho en la mesa. Eso es inaceptable. Nosotros estamos muy de acuerdo con una desmovilización de las FARC. Llamémoslo a eso paz. Estamos absolutamente de acuerdo. Si nos preguntaran así, de una manera simple, diríamos sí, pero no un acuerdo de claudicación, un acuerdo como el que pinta el documento que acaba de conocerse en primicia de Caracol y que yo le hago referencia a usted para que se comente en un noticiero tan escuchado.
Bueno, señor.